Estás escuchando Así las Cosas.
Lo que a mí me gusta es contar historias. Lo que a mí me gusta es encontrar la manera de generar una forma de dar contextos, de dar cómos, de dar porqués, de acercar a la gente a países, quitar prejuicios. O sea, lograr que la gente entienda un país con texturas, con olores, con colores.
Así las Cosas.
Bueno, y me da muchísimo gusto poder platicar con mi queridísimo Alberto Lati. Lo hicimos antes de que comenzara el Mundial. Y ya saben que, además de que Alberto es un gran, gran, por supuesto, analista, cronista deportivo, pero también tiene una mirada extraordinaria de lo que sucede en las sociedades. Mi querido Beto, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela. Buenos días, buenas tardes para ti.
Querida Gaby, un abrazo enorme desde Tierras Mundialistas. Saludos desde Qatar, donde ya son las 6:17, ya evidentemente oscureció, aquí oscurece temprano, así como también amanece muy temprano, y listos para el tercer partido del día. Ahora viene Portugal enfrentando a la selección de Ghana. Gaby, con mucho gusto saludarte.
Oye, yo creo que se va a poner muy bueno, mi querido Beto, pero a ver, cuéntanos un poco, Alberto, que ahora sí que la vida cotidiana, hemos tenido ya por ahí, Francisco Javier González nos ha contado un poco de cómo se mueve de un estadio a otro, de lo que está viviendo, un poco también de la comida, etcétera, pero tú que además te fuiste también con tiempo, incluso le has metido al árabe para poderlo hablar también, pues cuéntanos un poquito estampas que más te hayan llamado la atención, mi querido Beto.
A ver, lo que pasa es que es un sitio tan diferente. Primero que nada, pues ya te había comentado, Gaby, que tuve el privilegio de presentar mi libro de Genios de Qatar con ustedes.
Sí.
Por la proporción que hay de extranjeros, ¿no? Claro. Habitualmente aquí en Doha son 88% extranjeros, 12% locales. O sea, hay el triple de personas de la India que cataríes en esta península.
Wow.
Con esto ya decimos algo, ¿no? Uh-huh. La mayoría de ellos llegando para trabajar en oficios, en ocasiones marginales, en la construcción, en diversos servicios, no siempre bien tratados o más bien a menudo maltratados. Pero a mí lo que me va sorprendiendo es que normalmente la población local vive muy recluida al ritmo de Qatar. ¿A qué me refiero con esto? Los jefes suelen ser cataríes, entendamos que es un país en el que hay 280 mil cataríes, no me gustan los estereotipos, pero buena parte de ellos tiene una posición económica importante, entendamos que los 280 mil hay unos 6 mil al-Thani, o sea, de la familia real, la familia del emir, y luego vienen familias igual de poderosas como los Fardan, los Darwish y varias más. Entonces, no viven dentro de la sociedad, viven en un mundo muy de ellos, en sus palacetes, algunos que tienen más de una esposa, incluso varias casas para rotar según la esposa con la que estén en ese día en particular, ¿no? Uh-huh. Son curiosidades que a nosotros nos dejan atónitos.
Pues sí.
Uh-huh. Y en esta Copa del Mundo, su integración a la rutina ha sido muy diferente, porque el estar en el estadio, el ir al estadio, el moverse en metro, porque los coches particulares tienen muy restringida la movilidad en estos momentos, uh-huh, eso propicia que estén mucho más integrados, inclusive en sitios muy de cataríes, como la Qatara Cultural Village, a la que han llevado pues algunos de los restaurantes más glamurosos de Europa, como el Novikov de Moscú, como el Saffron, lugares así de gran renombre, pero con la condición de que sin alcohol, porque es en territorio catarí.
Claro.
Ya después hay otros grandes restaurantes que sí son sirviendo alcohol, porque son en lugares habituales para expats, la gente que llega a trabajar a los corporativos, al sector financiero, a bienes raíces, o para, por supuesto, la gente turista o para los mundiales.
Yeah.
Ahí sí hay alcohol. En este sitio no.
Yeah.
Y en la Qatara Cultural Village fue donde se desató el payasito de rodeo, ¿no? Con
sí,
los mexicanos bailando para adelante y para atrás.
Sí.
Entonces, con eso te puedo describir todo lo que esto representa. Una aldea cultural catara que es muy curiosa porque en septiembre que estuve por acá la sensación térmica era de 48 grados, era invivible. Salías del hotel y haz de cuenta que entrabas a un sauna al caminar por la calle. Estabas en Qatar, al aire libre, y se te olvidaba el clima, porque el aire acondicionado que emerge desde las ventilas colocadas estratégicamente sobre el piso es tremendo. Un aire acondicionado que vale la pena mencionar algo. Entendemos que si algo le sobra a Qatar, mucho más que dinero o que arena, es gas.
Sí,
es el tercer mayor propietario de gas después de Rusia, de Irán. Luego viene Qatar, 12.5% del gas del planeta pertenece a tan minúsculo estado.
Uh-huh.
Entonces, el aire acondicionado para la gente que iba acá es gratuito. Lo
mira,
mismo como que no hay impuestos,
ajá,
salvo por el alcohol. Ahí sí hay una tributación. La gente no paga impuestos. Por eso el que viene a trabajar a Qatar De repente dice, me da el síndrome de irme de Qatar de otra vez acordarme del SAT y de esas situaciones tan engorrosas, pero imprescindibles.
Oye,
¿no?
Pero lo del aire acondicionado, estampas, o sea, el aire acondicionado es gratuito, wow, eso es un gran dato, sí, mano. Porque además para el calor que hace, o sea, ahora sí que...
Los coches, y la gasolina es baratísima. Pues sí. Los coches en verano, ajá, la gente no los apaga, se estaciona y lo deja prendido. Y es tan seguro Qatar. Digo, hay que decir lo bueno y lo malo, ¿no?
Pues
no
sí.
A mí me gustan los grises, no los blancos y los negros, no los claroscuros. Hay que encontrar esas tesituras.
Sí, sí, sí.
Es seguro, es criminalidad cero, impunidad cero. Entonces la gente deja estacionado su coche prendido con la llave ahí dentro, incluso con el portafolios. Y para que el coche no termine por calentarse ante un calor, claro, abrazador en pleno desierto, ¿no?
Oye, de hecho, ahorita que dices dinero. Eso, a mí me sorprendió. Esta reportera argentina, creo que es que en plena transmisión se dio cuenta que, en plena transmisión en vivo, se dio cuenta que le habían robado la cartera de la bolsa. Y fue como muy, muy comentado el tema. Y después ella, creo que dijo dos cosas que le habían sorprendido mucho. Uno, que le aseguraron que iban a recuperar su cartera, ¿no? Y dos, que además le preguntaron, ¿y usted qué pena pide para quien le haya robado la cartera? Usted diga, ¿quiere que lo deportemos? ¿Quiere que lo metamos al bote? Usted diga, ¿cuál es la pena que quiere? Y ella decía, no, pues a mí no me pregunten eso, pues eso decídanlo ustedes. Pero sí, la verdad es que sí, impresionante también esto. Y de la comida, mi querido Lati.
Que por cierto, esto es muy orwelliano, ¿no? Porque sí, el control es absoluto.
No, pues sí, qué miedo. Estuve también
en el centro de control, ajá, de la Copa del Mundo. Ajá. Antes era un centro de control por estadio. Perdón que me desvié de la comida, no, porque no, sí quiero llegar
está
ahí.
Está buenísimo eso. Ajá.
Normalmente es un centro de control por estadio. Aquí no. Aquí es un centro de control que unifica 15,000 cámaras de los 8 estadios. Y hay algo muy particular. No hay una persona clavada, el vigilante típico con su cigarrito, volteando de monitor en monitor. Es inteligencia artificial. Ay, que va miedo. Recabando data.
Qué miedo.
Y que a partir de la cantidad de rostros, de temperaturas, va determinando zonas de riesgo. A una persona, por acá, yo hacía entrevistas sobre la impunidad, me decía que cierta vez en el aeropuerto le robaron su reloj.
Ajá.
Y le dijo a la gente, tú no te preocupes, siéntate, ahorita aparece. Y apareció y le dijeron, una opción es que pongas un proceso y pierdes tu avión en lo que se declara. Dice, pero la otra es, el tipo ya se va a su país. Ya no le vamos a permitir el acceso de regreso. Y dijo esta persona, ya como tú quieras, nada más dame mi reloj. Pero sí es impunidad cero, no, querida. Sí,
pero qué miedo también. O sea, como tú dices, es que tiene un lado y el otro, ¿no? O sea, te están vigilando, claro, todo. A ver, rápidamente nada más, algo que hayas comido, sí, que digas, híjole, esto está maravilloso.
Es que la comida libanesa es maravillosa y aquí en Qatar hay mucho inmigrante libanés y sirio, acentuado a raíz de los disturbios de la primavera árabe y el conflicto en Siria. A ver, imagínate tú, Gary, una casa siria de arquitectura hermosa que iba a ser bombardeada en el conflicto 10 años atrás, se la trajo el jeque Faisal, familiar del emir, y la reconstruyó piedra por piedra, tornillo por tornillo, ladrillo por ladrillo, mármol por mármol en su museo.
Wow.
Si eso se lo trajeron, imagínate la comida.
No, pues sí, es impresionante.
O sea, por ejemplo, las especialidades desde el kibe lebaníe, que es el kibe rebozado en un yogurt maravilloso, en jocoque, hasta decirte los curris, porque hay mucha influencia también desde el Océano Índico, claro, curris con algún acento muy particular, la repostería que es maravillosa, el café que aquí tomas, yo digo, creo que con esto que uno duerme 2 horas en los mundiales cubriéndolos, me estoy tomando mis 7 cafés al día y se me antoja que sean 10. Es una maravilla, querida Gaby.
Ay, mi querido Beto, qué rico platicar contigo. Te mando besos, abrazos y arrumacos y seguimos en contacto. Que tengas de verdad un bonito día. Gracias, Alberto.
Siempre un placer. Saludos a todos, Gaby.
Gracias. Es nuestro queridísimo Alberto Lati, allá desde Qatar.